Amén. Vamos a terminar a las 5 de la tarde. Gloria al Señor. Que los veo contentos. A mí yo también. Cuando yo me alegro, predico más. ¿Sí? Entonces, muy bien. Abra su Biblia, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 13, perdón, 18. Mire, tan alegre que estoy que ya estoy dando otro capítulo. Hechos capítulo 18. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Hechos capítulo 18. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo aplicándola al corazón, a la vida de cada uno, y que podamos encontrar una respuesta a las distintas necesidades de la vida, especialmente, Señor, en el área laboral. Te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. En estas últimas semanas he visto con mayor intensidad los rostros de aquellos que están preocupados. He visto lágrimas de personas que no saben qué hacer con los primeros síntomas de la crisis económica que están teniendo en su parte laboral, donde ya no alcanza los fondos para poder seguir pagando los estudios a los hijos y otras necesidades fundamentales del hogar. Y esto, hermanos, que estamos empezando a ver una crisis que, según lo que dicen los economistas, es que no se le encuentra salida. Mientras empezamos nosotros a ver las noticias, por ejemplo, hermanos, de las pruebas de esos misiles de Irán, está esto muy cerca a que se pueda dar una guerra en ese sector del mundo. ¿Cómo incidiría en la parte financiera? ¿Cree usted que podría llegar al iniciarse una guerra en esa parte del mundo? ¿Puede incrementarse el precio del petróleo a $200 o más? Yo creo que sí. No solo eso, sino otros factores que salen fuera de nuestro alcance, como es la situación climática, los problemas de donde se están perdiendo muchos sembrados, se están perdiendo grandes oportunidades. Estamos viendo cómo, hermanos, empresas, por ejemplo, como Siemens, en esta semana tomó la decisión de cerrar 16.000 puestos en todas partes del mundo y 5.000 de esos puestos solamente en Alemania. Lo mismo está sucediendo en otras empresas, en otros grandes negocios, en Europa, en los Estados Unidos, hermano, y en toda América Latina. La pregunta es, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Las necesidades del hogar, ahí están presentes. ¿Cómo puedo yo traer más ingresos? ¿Cómo Dios me va a ayudar en una forma, llamémosle, más concreta, para que mis hijos puedan tener lo necesario y tengamos en casa tranquilidad? Ya que uno de los factores, hermanos, que más incide en los divorcios, aún en tiempo de una relativa prosperidad económica, según las estadísticas nos dicen que de cada 3 matrimonios, uno termina en divorcio por causa económica. Ahora, si la crisis se aumenta, entonces, hermanos, es muy fácil pensar que esta crisis económica va a incidir en la parte matrimonial, donde muchos van a empezar aún hasta separarse de sus compromisos matrimoniales por causa de, por supuesto, no tener a Cristo y no saber cómo manejar la circunstancia. Eso va a incidir también en la educación de los hijos, en la alimentación, en la salud y en muchas otras áreas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios nos habla aquí en estos versículos que hemos leído. Había ya una persecución por causa del Evangelio a nivel del Imperio Romano y también a raíz de las persecuciones religiosas en Jerusalén. Se había empezado a dar ya una crisis financiera y Pablo fue afectado por parte también de esa situación. Por eso que cuando él encuentra aquí a Aquila y a Priscila y ve que esta pareja trabajaba en hacer tiendas, y Pablo, él había aprendido también ese oficio cuando era un niño y cuando era un joven, entonces se unieron a manera de una pequeña empresa para desarrollar esas habilidades, para traer recursos financieros para el programa o visión de Dios, y también en el caso de Aquila y Priscila, pues a su núcleo familiar, y en la vida de Pablo, a su persona, como también para la obra del Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hermanos, Pablo tuvo que hacer una reorientación de su capacidad laboral en el tiempo de crisis. Y ese es el tema que traigo en esta hora para la iglesia. Reorientemos nuestra capacidad laboral en tiempo de crisis. Dios tiene, hermanos, para usted y para mí, oportunidades. Solamente tengo que descubrirlas y ponerlas a trabajar. Pablo empezó a trabajar en ese ambiente laboral con Aquila y Priscila. Habían formado aquí una pequeña empresa de hacer tiendas. Ahora, para esto, hermanos, quiero darles, por lo menos con la ayuda de Dios, según lo que veo aquí en la palabra, algunos consejos prácticos para obtener una nueva fuente de recursos económicos. Y esto, hermanos, lo hacemos porque realmente les amamos, queremos que Dios, hermanos, más bien que nosotros canalicemos la bendición de Dios hacia nuestra vida, nuestra familia. Y es por eso, hermanos, que este consejo de la palabra debemos de abrazarlo e interpretarlo y darle más forma. Aún después que hayamos terminado este mensaje, quiero que en su casa, durante la semana, siga pensando, le dé forma, siga orando, siga planificando en base a lo que Dios le va a dar. El primer consejo para reorientar nuestra capacidad laboral en tiempo de crisis es establecer la visión principal para no perder el rumbo. Dice aquí claramente que cuando Timoteo y Silas llegaron al lugar donde Pablo estaba, lo encontraron, dice, por entero, se había entregado a la predicación de la palabra del Señor. O sea, Pablo nunca perdió la visión fundamental de su vida, que era la predicación. Entonces, el trabajo o ese oficio, a pesar de ser él un doctor en la ley, la educación formal que él había recibido en ese mundo de la ley, pues era importante, pero también él había aprendido, hermanos, un oficio. Es decir, aquí estamos en la parte eminentemente técnica. Y él ocupó lo que en su momento él había recibido para ponerlo a trabajar. Pero vemos aquí que la visión él nunca la perdió. Hermanos, quiero decir esto. La visión fundamental de algunas personas, y por eso ha fracasado, es su trabajo. No, su visión no debe ser el trabajo. Su visión no tiene que ser el dinero. Su visión no tiene que ser, hermanos, tener una casa. La visión principal tiene que ser predicar la palabra, y Dios va a añadir estas cosas. Por eso que algunos han perdido el rumbo de su vida, de su negocio, de su matrimonio, han perdido el rumbo de su familia por cuanto no quisieron aceptar la visión fundamental por la cual Dios nos ha llamado. Recuerde que dice la Biblia claramente que el Señor nos salvó para que anunciásemos las virtudes de aquel que nos amó. Desde el punto de vista, hermanos, suyo, como trabajador, como empresario, como ama de casa, como obrero, en lo que usted se desempeña, en ese lugar Dios lo ha puesto para que usted se convierta en un predicador. Pero usted dice, no, hermano, así es. Para eso, hermano, entre otras cosas, Dios nos llamó, para poder anunciar las virtudes del Señor. El estudiante en su colegio, en su universidad, en la escuela, en la academia, donde sea, en el trabajo, tenemos que anunciar y predicar la palabra de Dios. Pablo estaba haciendo dos cosas acá. Estaba haciendo tiendas, pero estaba predicando. Pero la visión nunca la perdió él, de predicar, aunque él estaba trabajando en esta pequeña empresa. Eso, hermano, nos ayuda, hermano, a hacer una revaluación de cuál es nuestra visión. Y hermano, la visión que debe de tener cada cristiano, cada familia, es predicar el Evangelio del Señor Jesús. Eso es. Por eso Josué le dijo al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, cumplir con la visión de Dios. Isaías dijo: yo y los hijos que Jehová me ha dado somos por señal y presagio a Israel. Hay que entender que por qué usted se ha casado, por qué tiene un hogar, por qué tiene una empresa, por qué tiene un empleo, por qué tiene una profesión o varias de ellas, por qué tiene esto y lo demás. Sencillamente es para que sirva esto como parte de los mecanismos que Dios le ha entregado, o estrategia o medios para lograr esa visión, ese objetivo. Entonces, si yo entiendo que esa debe ser mi visión principal, entonces Dios me va a respaldar. Eso lo dijo Jesús claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Habla el Señor ahí de la comida, del vestido y de la bebida. Las partes importantes, hermanos, de lo que es la necesidad del ser humano. Dios se va a encargar de todo eso. Pero no pierda la visión, por favor. Aunque exista escasez, no pierda la visión. Su visión es ser una sierva, un instrumento, en otras palabras, de parte del Señor. Entonces, si yo entiendo que esta es una visión que trasciende aún más allá de mi propia vida, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me meto en esta empresa de Dios, en la visión de Él, entonces Dios se va a encargar de los detalles, hermano, como en este caso, pues Pablo se metió en esta pequeña empresa y Dios lo prosperó. Pero no era la visión principal, sino que ese trabajo era una herramienta para cumplir esa visión. Así que nuestro papel en esta visión es ser servidores, conductores de esa visión, es consagrar nuestra vida, de entregarla para esa visión, y no solamente nuestra vida, sino consagrar los bienes constantemente que Dios nos da. ¿Para qué son los recursos? Para eso. El recurso de la salud, para Dios. El recurso económico, para Dios. Los recursos de talento, para Dios. Todo para el Señor. Vea, hermanos, y esto algunos no lo entienden, porque el pensamiento que tienen de avaricia es contrario a las leyes económicas de la Biblia. Y esto no les permite entrar en una evolución de respaldo de parte de Dios en su negocio, en su trabajo y en su empresa. Por ejemplo, hermano, lo que es dar los diezmos y las ofrendas. Algunos dicen: no, eso la verdad que es para los pastores que lo comen. Hay tantas críticas de todo eso. A mí me tiene sin cuidado. Pero le voy a decir esto. Algunos no entienden que los diezmos no son suyos. Dígame si el IVA es suyo. No es suyo. Si se lo come, tiene problemas. Ok. De igual manera, en las leyes de Dios, el 10% le pertenece a Dios. Dios así lo estableció. ¿Por qué razón? ¿Dios necesita dinero? No necesita dinero. No necesita nada, Él es dueño de todo. Sencillamente es para que usted y yo tengamos protegido el 90% restante. Dios nos pide el 10%, que lo consagremos a la visión general, a la visión principal, ¿me entiende, hermano? Porque si se pierde el rumbo, se pierde, hermano, la meta, entonces se pierde toda la estructura. Si no existe una visión, no existe un propósito definido. Claro, si no estamos colaborando a esa visión, todo lo que está por debajo se echa a perder. Entonces Dios estableció que el 10%, como también las ofrendas, vayan encaminadas a esa visión. Veámoslo en un punto de vista práctico. Había una mujer que estaba muriéndose de hambre, ella y su hijo. Ella estaba recogiendo un poco de leña para preparar el último poco de harina y el poco de aceite que tenía para preparar la última torta, solamente con esos dos elementos. y luego dejarse morir, así dice la Biblia. Ya no tenía más esperanza, o sea, que ella iba a almorzar, pero no tenía esperanza de cenar, porque no había nada. Algunos están así en esta hora. Viene el profeta Elías con una misión para ayudarle a ella. Y Dios siempre envía personas para que nos abran el entendimiento. Y Elías le dice, dame un poco de agua. Y se le fue a dar un poco de agua. Pero después le dice, tráeme algo de comer. Y él dice, no tengo nada. Mira, ahorita estaba a punto de preparar un poco, preparar una torta para dársela un poquito a mi hijo y para mí también y dejarnos morir. Y Elías le dijo, está bien, hazlo, pero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo a través del profeta Elías con esta mujer? Cuando esa mujer entendió que Elías tenía y estaba en la visión de Dios y desarrollando la visión de Dios, que era hacer retornar a la nación de Israel de la condición de apostasía. Fíjense bien que la apostasía había llevado a la nación de Israel, hermanos, a que había una quiebra económica a nivel nacional. No había llovido por 3 años y medio. La gente se estaba muriendo. Entonces, ella vio en este siervo, vio en la visión de Dios. Entonces ella dijo, muy bien, a pesar de mi necesidad, una pequeña porción yo te la voy a entregar. En otras palabras, yo voy a participar de la visión de Dios. Y cuando ella entregó esa porción, dice la Biblia que la harina y, hermano, y el aceite no escaseó durante, hermano, duró esa sequía. Y esa mujer pudo cenar, desayunó, almorzó al siguiente día y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el que aprende a entender la visión de Dios y se mete en la visión, Dios le va a entregar la provisión que a él le place darle. Y algunos, realmente, y yo le digo, hermano, perdóneme, pero la verdad, los más grandes intelectuales en el mundo de la economía hoy en día no saben qué hacer. ¿Cómo revertir esta situación? La única manera es Dios. Y a través de su palabra. Las leyes aquí están. Entonces, si nos metemos nosotros como hijos de Dios, mi visión, ¿por qué, por ejemplo, alguien, un joven, ¿por qué quiere ser un ingeniero? Señor, yo quiero ser un ingeniero porque yo quiero ser un instrumento tuyo. Ahí en la empresa, soy un ingeniero civil, en el área de la construcción. Ahí, Señor, voy a convertir, Señor, ¿qué? Mi puesto donde esté viendo los planos en un púlpito, Señor. ¿Ah? O el médico, o sea, compartir la palabra, enseñar. Entonces, si usted se mete en eso, Dios se va a meter en esa área de la construcción, en el área médica, en el área de hacer pan, en el área de la costura. Dios va a empezar a bendecir. ¿Por qué? Porque usted tiene la visión. Mire, la palabra provisión es una palabra compuesta. Provisión. Entonces, si usted tiene una visión, ahí está la provisión. Pero si no tiene visión, ¿para qué quiere provisión? Muchos de nosotros pedimos, ¿pero para qué? Entonces no recibimos porque pedimos mal, dice la Biblia. ¿Por qué pido mal? Porque no tengo visión. Entonces si no tengo la visión de Dios, entonces estoy perdiendo tiempo y oportunidades. Entonces vemos aquí cuán importante es entonces, hermanos, consagrar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra economía. Por eso se diezma y se ofrenda, porque cuando, hermano, y eso es lo menos, lo más importante es consagrar nuestro tiempo, nuestra fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Entonces viene el momento de una reinversión de lo que uno está realmente haciendo. Entonces viene la bendición por parte de Dios. Así que el primer consejo bíblico es establecer la visión principal. Dos, segundo consejo, reconocer la necesidad. Hermanos, no podemos meter nuestra cabeza en un agujero y decir, no, aquí no pasa nada. La verdad que sí, hermanos, a nivel global, a nivel nacional, la verdad que el impacto económico no ha venido a este país tan fuerte como en otros. Pero, según la estadística, nos está diciendo, hermanos, que cada semana se añaden miles de personas al núcleo de pobreza extrema en todo el mundo. Más que otros años. Son millones los que están cayendo. Entonces estamos viendo, hermanos, que en una situación como esta, hermano, la clase media en todas partes del mundo está disminuyendo, que es el motor básicamente económico, porque es la clase que tiene capacidad para compra y venta, pero ¿qué pasa? Si no tenemos la estrategia adecuada, entonces va a haber solamente dos grupos sociales, los que tienen mucho y los más pobres de los pobres. Entonces va a caer en una condición de un neofeudalismo. Entonces, claro, entonces las condiciones van a ser muy extremas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? Bueno, el Señor, hermano, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aún para hacer tiendas de campaña. ¿Cuándo lo crees? ¿O creen que Dios no acompañó a Pablo? Usted dirá, ah, hermano, mire, hoy se ha vuelto bien carnal, hermano. ¿Por qué no nos habla algo, cosas más espirituales? Pues esto es espiritual. Vemos aquí este testimonio. Cuando Pablo estaba haciendo tiendas de campaña, juntamente aquí con sus dos, esta pareja, hermano, esa pequeña empresa, Dios la prosperó. Porque de esa manera, cuando no había ingresos para seguir en la visión de Dios, entonces Pablo encontró otra forma. Y entonces, claro, la palabra de Dios, la visión de Dios, siempre empezó a correr y a correr y a correr. Y Pablo aprendió a contentarse, si tenía o no tenía, pero él dijo, no me importa, yo no le hago caso a estas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él seguía adelante. Entonces, Dios también estaba bendiciendo y prosperando las manos de Aquila, de Priscila y del apóstol Pablo. Y los tres eran básicamente, maestros en la palabra. Pero estaban dedicados también en la parte vocacional. Entonces, esto es importante, hermanos, que veamos y reconozcamos la necesidad. Pablo reconoció la necesidad de la falta de ingresos, pero también él hizo un estudio de mercado. Él dijo, bueno, veo aquí que aquí hace falta tiendas de campaña, aunque habían casas en las distintas ciudades, el mundo romano, el mundo griego, etcétera. Pero ustedes recordarán, hermanos, que los medios de transporte de aquel entonces, pues, no eran tan rápidos como los que tenemos hoy en día. Según me decían a algunos, los abuelitos, que cuando iban a San Miguel, se tardaba unos 2 días. Hoy podemos llegar volando un poquito en 2 horas. Es decir, a 130 kilómetros por hora, hermanos. No, pero 2 horas y media, 2 horas 15 minutos. Pero en aquel entonces, claro, necesitaban dormir en los distintos pueblos. Bueno, para eso necesitaban las tiendas de campaña, porque de esa manera ellos se establecían, y claro que eran culturas muy comerciales, entonces tenían que tener esas facilidades, por donde quiera que les tomase, digamos, la noche, ellos preparaban sus tiendas de campaña, eran seminómadas algunos de ellos, y otros eran eminentemente nómadas, pero igual era necesario. Entonces Pablo vio la necesidad, pero ahí había algo interesante, que él realmente vio que también él tenía ese talento que había recibido en su juventud, en su niñez. Y oiga esto, hermano, le voy a decir en el amor del Señor. Hermano, nosotros como padres debemos, fíjese, aunque la Biblia no lo dice en una forma explícita, pero vemos implícitamente que Pablo aprendió el oficio cuando estaba en casa, cuando estaba con papá y mamá. ¿Quién enseñó eso a él? Sus padres se preocuparon por la educación. Pablo era doctor en la ley, es decir, era un intelectual de primer orden, de los cerebros más cultivados de aquel entonces. Dice que este hombre estuvo, por decir algo, en la Universidad de Harvard de aquel entonces. Aquel entonces conocía, el rector de esa universidad era Gamaliel. No había mejor escuela que esa. Entonces, claro, era una persona impresionante intelectualmente, pero también había sido preparado en el oficio, en la parte eminentemente técnica. Y hermanos, eso me da a mí algo que puedo ver en los padres de Pablo, que se preocuparon por su educación. Estimados padres de familia, por favor, preocupémonos por los estudios de nuestros hijos. Preocupémonos. Es algo que debemos de invertir en la educación. Hijos, por favor, aprovecha el tiempo que papá y mamá te puede ayudar, porque puede venir un momento cuando ellos no te van a poder ayudar por distintas causas. En algunos casos, en alguno de los miembros de la familia, en el caso de un padre, una madre puede morir. a lo mejor ese es la persona que muera, es la persona que más ingresos estaba trayendo a la familia. Entonces, ¿qué va a pasar con tus estudios si tú no los has aprovechado? Por andar de novio, andar de parrandero y andar buscando. Bueno, mejor no digo más. Entonces, y no estás valorizando. Aprovecha esto. También, papá, debemos de preocuparnos para que nuestros hijos estudien y tengan la mejor calidad de educación. ¿Por qué razón? Hermanos, el mundo que estamos viviendo, y piense por un momento, ¿cómo va a ser el año 2009, 2010, 2011, etcétera? Hermano, la cantidad de profesionales se va incrementando, pero la verdad que no va a ser absorbido por todas las empresas. ¿Por qué? Porque si una situación económica está estrechando la producción, entonces habrá menos oportunidad. ¿Quiénes van a tener la oportunidad? Los más educados. Fíjese bien, hermano, aún los bolitos lo saben. Y les voy a decir por qué. Años atrás, los bolitos en las calles nos decían, bachi, bachi, una moneda, una peseta. O ya no le dicen bachi a uno. ¡Licenciado! Eso era hace 3 años. O ya no. ¡Doctor! ¡Doctor! Ellos saben. Y nosotros no sabemos, fíjense. La importancia de la educación. Hermano, y tenemos que invertir. Los padres de Pablo invirtieron en su vida. Aunque ellos no sabían en qué rollo se iba a meter el apóstol Pablo, y gracias a Dios que se metió en el más grande, el más bendito de todos, predicar el Evangelio. Y tuvo tremendas necesidades. Pero las cosas que aprendió en casa, lo que recibió de parte de sus padres, de la instrucción en su adolescencia, este hombre lo puso en práctica en el momento de la necesidad. Así que eso me ayuda a evaluar las necesidades para orientar la producción en base a lo que yo sé hacer. ¿Qué hacían ellos? Eran hacedores de tienda. Y hermano, quiero que hagamos una evaluación de las necesidades que existen hoy en día aquí en el país y también las tendencias de las necesidades que han de venir. Si yo, hermano, con la ayuda de Dios, entonces podemos empezar a ver, dependiendo de los parámetros actuales, de los indicadores actuales, entonces yo puedo más o menos ver qué va a pasar de aquí a 1, 2 o 3 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que preparar a mis hijos de la mejor manera. No solamente académicamente, sobre todo a nivel espiritual. Por eso el testimonio que hemos recibido ahora de esta jovencita es algo impresionante, porque esto es parte para poder realmente poner a trabajar los talentos que Dios nos ha dado y para que gocemos del respaldo de Dios, así como lo gozó Daniel. Oiga, hermano, ¿quién podía decir que Daniel, siendo un extranjero, siendo un prisionero de guerra, llegó a ser el hombre más intelectual de su época? No había un cerebro como él y sus 3 compañeros. No había en todo el imperio. Así dice la Biblia, que Nabucodonosor, cuando, lo voy a ponérselo de esta manera, cuando les permitió que entraran a la PAES universitaria, los encontró 10 veces más sabios que todos, oiga, no de un país, no de una nación, de todo un imperio. ¿Por qué? Dios honra a los que le honran. Daniel, como abrazó la visión de Dios aún en el cautiverio, él dijo, no, yo voy a seguir a mi Dios. Abrazó la visión de Dios. Muere Nabucodonosor, viene el sustituto, y Daniel persistía en su posición. Llegó a ser el consejero privado o el secretario privado de Nabucodonosor, y a la vez el administrador de todo el imperio. ¿Quién administraba todo eso? Daniel. Cuando vinieron aún los medos y los persas, desaparecen los babilonios, y entre los medos y los persas no encontraron a otro intelectual más brillante que Daniel. Daniel, ven por acá. ¿Quién era? Un judío, pero temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque el que aprende a abrazar la visión de Dios, Dios lo honra. Óigame, hermano, la visión, por eso no la abandone. Cristo es lo más bello que puede haber. Metámonos en las cosas de Dios y Dios va a empezar a prosperar. Claro, entonces Daniel empezó a ser bendecido también desde el punto de vista financiero, porque estando en la visión de Dios, Dios empezó a traerle la provisión. Pero este joven fue enseñado desde su niñez. Antes que fuera tomado cautivo, él ya llevaba la palabra sembrada en su corazón. Así que el tercer consejo que traigo en esta hora por la palabra es activar todo lo aprendido desde la niñez. ¿Y qué es lo que se aprende, hermano? ¿Cuál es la inversión de la educación, hermano, como medida preventiva para protección de los hijos? Lo primero es la instrucción, el conocimiento de Dios y de sus leyes. Por favor, hermano, no menospreciemos la palabra de Dios. Abraham Lincoln dijo, es imposible gobernar al mundo sin Dios y la Biblia. Estas, aquí están las leyes para todo. Y las leyes económicas, aquí están. Pero ¿qué pasa? No, eso es para los ignorantes, hermano. Para muestra un botón. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22, el que presta se hace esclavo del que prestó. Y la filosofía económica por la cual se estudian para una licenciatura unos 5 años o 5 años y medio, una universidad, una maestría, un doctorado en economía, todo gira alrededor del pensamiento contrario de la Biblia. Es a través, hazte rico con el dinero de otro. En otras palabras, los préstamos. ¿Y qué es lo que ha traído esta quiebra a nivel global? El préstamo. Punto. Si usted lo analiza en el fondo, es eso. ¿Por qué? Porque queremos salir adelante con el dinero de otro. No, Dios está diciendo, vas a salir adelante con el dinero de la producción y de la reinversión del capital, no con el dinero de otro. Fíjense bien, hermano, por eso, bueno, por eso me gusta un poquito más este culto, porque me puedo extender un poquito. A ustedes no, porque tienen hambre, pero fíjense bien. Las leyes en el Antiguo Testamento era prohibido, fíjense, en aquel entonces era prohibido prestar con intereses a sus hermanos. O sea, habían préstamos, pero sin intereses. Qué lindo sería eso, ¿eh? ¿Por qué? Sino que la visión era darle a esta persona no solamente los recursos, sino darle el entrenamiento para que se capacitara. Y usted se pregunta, ¿por qué el pueblo hebreo empezó a prosperar económicamente? Por esas leyes. Sí. ¿Por qué? Fíjense, hasta el día de hoy, hermano. Claro, no en todos los casos, pero en un alto porcentaje, ¿por qué el pueblo hebreo ha progresado económicamente? No ha sido por las leyes que han aprendido en las universidades, no. Las leyes bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, tenían ellos, cuando en un momento dado dan dinero, lo dan a sus hermanos, se lo dan sin intereses. Y después se lo pagan cuando ya han progresado. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahí es distinta la mecánica, pero hoy en día los altos intereses, entonces la gente se mete, entonces está trabajando, en otras palabras, sudando la camiseta para darle de comer a otro. Cuando ese sudor debe de ser para su propia familia, ¿sí o no? Debe ser una inversión que, hermano, que se traduzca en bienes y servicios a su seno familiar. Pero no, yo tengo que darle la vuelta, porque así me enseñaron. Hermano, es el momento entonces de rectificar. Hermano, para poder rectificar es necesario, hermano, como dice la Biblia, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? La de Dios, la que está en su palabra. Entonces, ¿qué sucede acá? Hermano, mire, la instrucción comenzaba desde la niñez. Y eso nosotros lo hemos descuidado como padres. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. En cuanto a esto de la instrucción, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí está también una recomendación para los abuelos y abuelas. ¿Cuál es la misión de un padre y de un abuelo? Instruir, enseñar, educar. Ah, qué lindo, ¿eh? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. No está diciendo que se ande entremetiendo ahí, que sea un clavo entre la nuera y el yerno. No. Instrucción. Una cosa es ser un instructor y otra cosa es ser un metiche. Eso es otra cosa. Pero instruir, capacitar, ayudar, enseñar la palabra de Dios. Por eso dices más adelante también, siempre en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice así, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán en tu corazón. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, importante en todo momento darles la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una instrucción de la educación cristiana, pero también, hermanos, en la parte eminentemente en la educación formal. Tenemos que colaborar para que los hijos puedan educarse adecuadamente. Ahora, El desarrollo, hermanos, vocacional o técnico en los tiempos bíblicos era obligatorio de las familias hebreas, no importando el estatus socioeconómico. No importando, mire, hoy en día, mire, hay muchas señoritas y también jóvenes que miren, no saben ni botar la basura, no saben cocinar. No, mami, las uñas. ¿Y qué tiene? Sí, está bien, recórtalas para que no lleves tierra a la comida. No, es que, mire, a un joven hoy en día le dice, mira, quiero que vayas a la tienda. ¿Qué? ¿Al supermercado? A mí me gusta ir al supermercado, porque me gusta ver lo que me voy a comer, ¿me entiendes? Un doble. Siempre me gusta ir con mi esposa para ir al súper. Pero a algunos no les gusta estas cosas. Pero quiero decirle una cosa, en los tiempos bíblicos era obligatorio. Tienes que aprenderlo porque tienes que aprender un oficio. Y mire, me gusta mucho la palabra que se traduce aquí como oficio, aquí en el capítulo 18 del libro de Hechos. Cuando dice Pablo, y como eran del mismo oficio, la palabra griega es la palabra tecne, de donde viene la palabra castellana técnico o técnica. Ah, interesante. Entonces, cuando se habla de esto, hermano, se habla, bueno, por eso que la palabra castellana significa pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. Pero todavía se queda corta esta definición, porque la palabra griega incluye la palabra arte. Entonces, podemos decir que cuando una persona era un técnico en aquel entonces, era uno que hacía cosas siguiendo normas del arte. En otras palabras, calidad total. Hacían las cosas no por hacerlas, sino que lo hacían con excelencia. A esto se les conocía como artífices. Y dígame si es cierto que los técnicos son los que más faltan en este país. ¿Hay cerebros? Sí, pero falta técnicos. Es decir, son esos motorcitos, hermano. Son personas que saben, hermano, arreglar una computadora. Son aquellos que inventan los software. Son aquellos... Dígame, ¿cómo comenzó Bill Gates? Comenzó sencillamente con la técnica. Y eso lo convirtió, pues, en el hombre más rico. Bueno, por lo menos hace unos años, el hombre más rico del mundo. Pero ¿dónde comenzó? En la parte técnica. Entonces, qué importante, hermano, hacer las cosas con excelencia. Y usted me dice, hermano, pero mire, ¿y qué puedo hacer? Pues ya le voy a decir, con la ayuda del Señor, ¿qué podemos hacer? Lo importante es que nosotros entendamos que debemos de hacer las cosas como para el Señor. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Que hagamos las cosas como para el Señor. Hubo un gran siervo de Dios llamado D.L. Moody, que antes de ser un predicador, él era un zapatero. Y dice que cuando él hacía un par de zapatos, pensaba que eran zapatos para el Señor Jesús. Entonces, él se esmeraba. Entonces, claro, la calidad del producto que él hacía, dígame si no es cierto que se movía. Hermano, hoy en día nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es que somos países tercermundistas, subdesarrollados o en vía de desarrollo, pero es que aquí no, pues en Europa, Estados Unidos, en Canadá, en otros países, o los países emergentes. ¿Pero qué tienen más ellos que nosotros? Dios es el mismo que está en todas partes del mundo y es el mismo cerebro que nos ha dado a todos. El problema es que yo tengo paradigmas que tengo que arrancar de mi cabeza y pensar que si yo le pido a Dios sabiduría, inteligencia, prudencia y que me ayude a guardar su visión y lo haga para su nombre, ¿no creen que Dios puede levantar los más grandes intelectuales y hermanos e investigadores que pueda tener este país y en todas partes del mundo? Yo lo creo, pero muchos no lo creen. ¿Por qué? Porque le hacen caso más a lo que un día le dijo papá, tú no sirves para nada. Como le dijo, me acuerdo una vez, alguien le dijo, su padre, mira, los que nacieron para maceta nunca pasan del corredor, y tú eres una maceta. Y lo han creído. Pero entonces, ¿a quién le va a creer? ¿A su padre celestial o a aquella persona que lo desilusionó? ¿Por qué no le creemos mejor al Señor, hermano? Claro, si usted le cree al Señor, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a empezar a poner en función todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, al hacer las cosas con un arte, con una capacidad, inmediatamente usted ya tiene, hermanos, un producto que definitivamente, hermanos, se va a movilizar. Mire, hermano, voy a contar esto. Yo tengo un buen olfato para las panaderías. Yo llego a un lado, miren, es un problema en los aeropuertos, porque de repente siento un olor a canela, un olor a pan que están ahí en cualquier lugar, y ese olor me dice, pasa y ayúdanos. Entonces yo voy en rescate de ese pan, ¿entiende? Entonces, pero si hay un lugar que me dicen que es una buena pastelería y que no realmente, cuando uno compra ese producto y no tiene realmente lo que dice, solo es apariencia, pero la textura, el sabor y todo eso, no es. Entonces yo digo, no, ya aquí ya no vuelvo. Y yo en algunas veces, un poco atrevido, pero a manera de consejo, les he llamado a los dueños y les he dicho, miren, busquen la calidad para que ustedes no pierdan clientela. Porque yo ya estoy desanimado de volver a venir. Pregunto, ¿cuántos se han desanimado? Y en algunos casos ha sucedido, dice. No por lo que les he dicho, sino porque no hicieron caso a buscar la excelencia. Entonces, hermano, ¿qué significa esto? Entonces yo tengo que empezar a producir lo que Dios ha puesto en mis manos. Pablo estaba trabajando con sus manos, estaba haciendo cosas que había aprendido en su niñez. Entonces, hermano, tengo que activarlo en el tiempo de escasez. Tengo que activarlo. Permítame contarles una experiencia personal. Mi padre fue un constructor por más de 45 años. Entonces él tenía a sus órdenes muchos trabajadores, albañiles, carpinteros, todo lo que quiera, fontaneros, electricistas. Pero cuando teníamos que hacer un trabajo en casa, él nunca llamaba a nadie, sino a nosotros los varones. Entonces, teníamos que hacer alguna reparación o construcción en alguna, digamos, una pequeña propiedad que teníamos, una pequeña finquita y todo eso. Entonces, a la edad, te estoy hablando de la edad más o menos de 7 años hasta los, 16 años, trabajamos al lado de nuestro papá. El día, el fin de semana, habían domingos donde, ¿qué nos enseñaba? Muy bien, vamos a trabajar. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? Y cuando llegamos a una construcción y uno pensaba, ay señor, ¿por qué no estoy en la playa? Claro, mi papá no sacaba la playa, no sacábamos. Siempre andábamos por todos lados. Pero cuando teníamos que trabajar, ahí habían ocasiones que teníamos que hacer muros de piedra. Yo aprendí a hacer muros de piedra, por eso no crean que cuando yo estoy viendo la construcción, yo estoy supervisando ahí también. Entonces, aprendimos, hermano, bueno, soy media cuchara, pues. Yo sé más o menos la proporción de cemento y lo que es la arena y la grava y cómo hacer concreto, como le dicen los albañiles, la maestra, ¿verdad? Entonces, hacer un colado, etcétera, etcétera, porque... Desde niño mi papá nos enseñó a todo eso. Nos enseñó, por ejemplo, a cambiar tubería. Mire, hermano, lo tremendo era que cuando se había obstruido las tuberías, especialmente de aguas negras, mi papá no llamaba a nadie, nos llamaba a nosotros. Muy bien, vamos a hacer esto. Y nos enseñaba cómo hacerlo y cambiar esos tubos de cemento en aquel entonces, hermano, romper eso y sacar los tapones que estaban ahí. Ay, señor. Entonces, entonces teníamos que cambiar. Y nosotros, y nada que usted diga, que le decía, papá, mire, mejor me voy. Nada. ¿Usted cree que nos íbamos a mover? Ahí tenía mi papá un cincho que aquí nadie se raja. Y ahí estaba, y hasta que dejábamos tapado en el día. Algunas veces teníamos en la finca, teníamos que cambiar. Mire, sacamos las raíces de, por ejemplo, íbamos a trasplantar un árbol de mango. Lo cortamos y teníamos, con mi hermano hacíamos unos hoyos de 2 metros de profundidad alrededor de ese queso y luego lo sacábamos, ¿sí? Ya con técnicas ahí para trasplantarlo. ¿Ustedes creen que yo no sé usar piocha, pala, asadón y todo eso? Claro, hasta machete. Pero era porque, ¿y por qué machete? Bueno, ahora decía mi papá, muy bien, ahora vamos a cortar la grama. Entonces nosotros andábamos con aquella maquinita para cortar grama. En aquel entonces no habían de motor. Entonces, no, me dijo, ¿con machete? ¿Cómo? ¿Con machete? Entonces nos decía, no, te tienes que agachar y de esta manera agarras el corvo y empiezas así, cha, 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 cha. Así como hacen los que van a cortar la grama a su casa. ¿Sí o no? La cuma. Bueno. Entonces después teníamos con las manos ampolladas y todo demás. Nos enseñó a carpintería, a cambiar de... lo que sea. Entonces cuando estaba estudiando en los Estados Unidos, Claro, los fines de semana, claro, uno quería, hermanos, aunque teníamos la alimentación, los estudios, todo pagado, pero claro, había necesidad de comprar cosas de uso personal y otras cosas más. Entonces, yo una vez ahí en el colegio bíblico vi que había una bodega donde habían herramientas. Entonces yo le dije al director, mire, si me pudiera prestar las herramientas. Me dijo, sí, te las voy a prestar porque yo quiero ir a trabajar y quiero... Claro, mire, cuando yo iba los días sábados, me preparaba y salía del colegio y me llevaba, llevaba asadones, llevaba piochas, llevaba palas, llevaba de todo. Así, entonces iba tocando timbre por timbre, ahí en las casas decía, mire, quiere que le corte la grama, quiere que esto y lo demás. Entonces sí, entonces la gente aceptaba, dice, y me daban $3 la hora. Y entonces tenía mis $25 ese día sábado, ya con eso más o menos me defendía durante la semana. Pero ¿sabe qué? Viene un momento cuando yo tuve que, y claro, cuando el director vio eso, entonces me llamó, el doctor Jesse Miranda, me llamó y me dice, muy bien, Lisandro, mira, he visto esto, ahora quiero, te hago una propuesta, ¿por qué no te encargas del mantenimiento de todo este colegio, de toda la universidad, del seminario? ¿Por qué no te haces cargo de este seminario? La verdad, entonces sí, entonces, y él me propuso algo, me dijo, bueno, mira, si tú me trabajas lo que es el mes de junio, julio y agosto, con todo el trabajo que tú hagas, te pagas tus estudios el siguiente año. ¡Wow! Y es más, te voy a dar $20 al fin de semana para que compres lo que quieras. Y claro, entonces ahí ya tenía maquinaria, ya tenía tractores, ya tenía para ir a cortar el césped. ¿Ustedes creen que no puedo manejar esos tractorcitos donde van a cortar la grama? A 112 grados Fahrenheit, trabajando en el sol. Y cortando aquí, pintando. Allá, por ejemplo, lo que se llama el sandblasting. Nosotros te ocupamos como que éramos, astronautas. Nos poníamos y empezamos para arrancar toda lo que es el repello antiguo. Empezamos a quitar con esa maquinaria y empezamos a repellar todo aquello. Hacíamos cambio de piso, cambio de ¿qué no hacíamos? Y aquello, mire, era como una mesa de billar, los campos que teníamos ahí. Todo aquello hermoso. Entonces, una vez le dije a mi papá, mira, hasta entonces entendí por qué mi papá hacía eso. En aquel entonces decía, ¿por qué no llaman a un carpintero? Porque había veces que nosotros nos subíamos a los techos, nosotros armábamos los techos. Subíamos ahí y íbamos a armar, y no es fácil armar un techo. ¿Te crees? Entonces, porque ya eso, ahí tiene que ir hasta con, ¿cómo se llama? Con trigonometría, los cálculos. Entonces, tenía que hacerlo, cortes bien hechos, todo tenía que pegar a escuadras. Bueno, no era tan fácil. Y entonces me dice, le digo a mi papá, le escribo, le digo, papá, ahora entiendo por qué usted me enseñó esto. Y le conté todos los testimonios. Papá, le agradezco todo lo que usted me enseñó, porque ahora ha ocurrido este milagro. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Todo lo que aprendemos en la vida nos es necesario. ¿Qué le estoy tratando de decir? Hermanos, por favor, no nos encajonemos. Ese es mi propósito en esta hora. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Pero por favor, por amor, mire, yo les amo, les quiero a ustedes. Y no quiero, hermanos, que usted entierre el talento. Esa capacidad que Dios le ha dado, por favor, póngala a trabajar. No se quede, hermanos, con ese paradigma. No, no, es que yo así he aprendido. Esto siempre lo he hecho y no me muevo de aquí. Pero el apóstol Pablo, cuando tuvo hambre, tuvo que moverse a otro lado. En otras palabras, se tuvo que diversificar. No, no, es que yo soy médico. Pues sí, piense qué puede hacer más que como médico. Pueden haber otras cosas. Puede poner una farmacia. ¿Puede inventar qué? ¿Un aparato? Sí, claro que sí. Aquí hay gente capaz. Consígase un buen técnico, un buen ingeniero electrónico, lo que usted quiera, invéntese lo que quiera. Aquí hay mecánicos. Hay personas que trabajan en la industria automotriz, la cual va descendiendo. Y usted sabe que lo que va de este año ha descendido, hermano, la industria automotriz, aún en la venta aquí en el país, más de un 20%. Pregúntese cómo va a terminar a final de año. La automotriz, las grandes automotrices como es la General Motors y otras han tenido que hacer unos recortes impresionantes. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros tenemos que saber, si este ha sido mi negocio, la industria automotriz, ¿qué puede hacer usted, hermano? Mire, si Dios le ha dado una capacidad, yo les animo en esto. y en otras cosas que Dios le va a entregar. Pero yo les puedo, hermano, decir esto. Pídale a Dios en oración: Señor, ¿qué puedo hacer para colaborar a que los automóviles sigan en funcionamiento? Dame la fórmula del nuevo combustible. Aún con los automóviles que tenemos, para no estar haciendo otra cosa. Miren, invéntese una maquinita de cómo separar el hidrógeno del oxígeno en el vehículo sin que almacene, sin que se necesite un tanque de captación, sino que vaya directo a la cámara de combustión y también que con una mezcla de gasolina o de diésel. Ya le di la fórmula. Es difícil. Mire, yo por falta de tiempo no lo he hecho en la casa. Pero, hermano, yo le digo, este como mecánico dice, ay, ¿qué hago? Hermano, esta es una tremenda oportunidad. Dígale al Señor, mira, aunque sea de estas estopas de coco, voy a sacar combustible, Señor. Mira, un día de esto estaba viendo un programa que de la misma basura, fíjense bien, en México, a alguien se le ocurrió, es que esto es lo que pasa, que hermano, no queremos pensar, se le ocurrió del basurero, ahí han puesto unas plantas para captar todo el gas que produce la basura y la están canalizando para producir energía eléctrica. ¿De dónde? De la basura. ¿Quién dijo que de la basura podía sacarse algo bueno? Claro que sí. El problema es que nosotros no... Y si tenemos a Dios a nuestro lado, ¿por qué no le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, dame inteligencia, Padre, dame capacidad? Hermano, tiene que pedirle a Dios en oración. Además, cuando Dios le dé lo que tiene que hacer, por favor, hermano, mire, su talento, pídaselo a Dios que se lo muestre. Así como Eliseo, en un momento dado, él no sabía si era profeta o qué. Entonces, cuando agarró el manto de Elías, hizo una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó las aguas y las aguas se detuvieron. Entonces, él dijo: ¡ah, ahora soy profeta! Los que estaban enfrente, los estudiantes del Instituto Bíblico, dijeron: ¡sí, él es el nuevo profeta! ¿Cómo? A través de evidencia. Hermano, cuando usted le pide a Dios su talento y para desarrollarlo, entonces usted haga pruebas, tírese al agua. No ponga la industria, no estoy diciendo la industria. No lo industrialice todavía. Sino, sencillamente, haga una prueba. En todo. Haga un experimento. En alguna área, en la comida. Un nuevo estilo de X cosa. Hágalo. Entonces, después de eso, cuando usted esté seguro que esa es su vocación, pídale a Dios ese proyecto. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Escríbalo, ahí en oración, agarre un papel, una libreta y empieza a escribir los objetivos, empieza a escribir las metas, los procedimientos, los recursos, etcétera, 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 las estrategias, lo que usted quiera, empieza a organizar, haga un plan estratégico en medio de todo eso y cuando ya lo tenga, después compártalo con su familia, dígale a los consejeros que tienen sus jóvenes, mire, yo estoy pensando en esto, ¿qué dices papá? ¿Qué dices hijo? ¿Qué dices? ¿Qué dice la familia? Mire, ¿qué les parece esto? Y ahí van a empezar a ayudarle a modificar un poco para que sea algo mucho más competitivo y mejorado. Pídale luego a Dios que le ponga a la gente fiel e idónea para desarrollar ese proyecto. Pídaselo a Dios, de verdad. Y después actúe dentro del tiempo de Dios cuando Dios le dé un sentimiento de paz, como un banderillazo de salida. Entonces en ese momento tírese en el nombre del Señor. Entonces ahí empieza ya la industrialización, ahí empieza ya la producción. Además, use su propio capital por esfuerzo de su trabajo y no de un préstamo. Por favor, ya no se meten préstamos. Yo sé que los banqueros que están aquí no están, sienten muy mal conmigo, pero yo los amo en el amor de Cristo. Pero no se metan con los préstamos. Lo poco que tenga, hágalo producir. Tiene $100, con esos $100 hágalo. Mire, y luego la ganancia, no se la coma. Por favor, no se la coma. Reinviértala. Empieza a comer después de aquí a 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ya tiene comida, por eso le digo. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces va a la reinversión una y otra vez, se está autorrecapitalizándose y empieza la producción y echa raíces y va creciendo y va creciendo. ¿Y qué va a pasar? Va a venir un momento, entonces claro que va a tener otra fuente y va a tener, hermano, mire hermano, en el nombre del Señor usted puede diversificarse de una manera como Pablo, haciendo tienda, buscando el momento oportuno para hacerlo, y Dios lo respaldó, Dios respaldó al apóstol Pablo, hermano. Y también, hermanos, esto nos debe de recordar que si Dios nos ha dado una visión y yo la tengo y por eso vivo y por eso quiero morir, no se preocupe, las demás cosas os serán añadidas. Dios le va a dar los recursos, la capacidad. Hermanos, deseo en el amor del Señor que ya lágrimas de angustia se sequen. Miren, después del segundo servicio, una pareja se me acercó y me dijo que querían testificar. ¿Le puede escuchar el testimonio? Hermano, lo que se nos recomendó en el seminario de economía que tuvimos aquí en la iglesia, lo pusimos en práctica. Y me dijo la hermana, y de verdad, ella estaba derramando lágrimas, y me dijo, estas no son lágrimas de tristeza. El Señor nos ha dado, hermano, algo que nosotros ni nos imaginábamos. Y ahora quiero compartir cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Hermanos, las necesidades están en la casa. Están siendo amenazadas por la crisis económica global. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios maravilloso. Por favor, hermano, pongamos a trabajar la vocación, los talentos. No se encierre que usted solamente tiene una profesión y que usted solamente es bueno para eso. Hermanos, note bien esto. Las grandes empresas hoy alrededor del mundo, aquellos que son un poquito más visionarios, hermanos, han cambiado su manera de operar en la producción. Algunos que estaban antes en el mundo, por ejemplo, de la costura, ahora quieren producir motocicletas. ¿Por qué? Porque saben que para allá va el mundo. Entonces, hermano, usted va a decir, es que no, yo siempre he hecho esto, es que mi mamá sí me enseñó, pero ahora pongamos a trabajar el talento del Señor. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora. Te suplico que tú bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a cada familia. Que progrese, Señor. Padre, que cuando tengan que enfrentar estas dificultades, lo hagan con gratitud y con alegría, al ver que tú eres bueno.